Hay un brasileño que escribió un libro sobre la feijoada, que es uno de los elementos de los platos más importantes, donde él demuestra de que la feijoada no es más que una forma de insecto cultural con la madre, porque uno siempre está educando en la yaca la madre, y además uno se come la yaca, uno se come a la mamá. Y eso lo digo, aquí le nació. Aquí le nació, decía, estoy comiendo una yaca, si no sé, pero y cada vez estoy comiendo el alma de Canaca en una yaca, y eso está. Uno se come, no solamente el alma de Venezuela, se come el alma, se come a su mamá. Incluso a su mamá muerta, la reconstruye y tiene una relación íntima con la madre. Hasta el punto de que ese sociólogo brasileño, utilizando elementos de psiquiatría, logró, o él definió el hecho de que es una especie de insecto cultural, no un insecto físico en el sentido objetivo de la palabra, sino un insecto cultural. Y yo personalmente creo que uno se come a su mamá, no solamente que se la come, sino que la reconstruye, la mamá muerta, en el medio de la veredera y de, lo que significa, la mamá lentamente se va reconstruyendo a través de la receta. Y entonces la gente comienza a hablar de su mamá, mi mamá hacía esa yaca, ¿y te acuerdas de mi mamá? Y entonces la familia comienza a unirse. Es un elemento de unificación social, es un elemento social, porque es el único plato que tenemos nosotros los venezolanos que construimos, en familia, en el reencuentro. La yaca ha producido milagros, hay un milagro que todavía no ha producido, que es el reencuentro de los chavistas y los no chavistas. Porque el chavismo nos dividió a todos, nos puso a pelear hermano contra hermano. Yo conozco de pareja que se han divorciado, porque uno es chavista y el otro es anticapitalista, padres que no se hablan con los hijos. Pero la yaca todavía no ha hecho ese milagro. Yo creo que lo va a producir, y lo está produciendo. No lo va a producir en su vida por una razón, porque los chavistas, ¿quiénes son los chavistas? Los chavistas son los adeptos. Que una vez dijeron, los chavistas, porque ¿de dónde saca un señor 4 millones de votos? De la madre, ¿eh? Son los adeptos que dijeron, nos cansaron los gobiernos como un cinco y se volvieron otra cosa. Y el que estaba más a mano era Chávez. Y escogieron a Chávez. Y yo digo, los adeptos, o sea, los chavistas van a ser cada vez más hasta un punto. Y eso lo saben muy bien los físicos, de crisis en la cual comienzan a ser cada vez menos. Y eso es imparable. Yo personalmente creo que estamos, los chavistas son cada vez más y están muy llegando al punto de que son cada vez menos. En el sentido de que ya comenzó a delimitarse el chavismo. Entonces van bajando, pero la gente no baja así de la noche a la mañana, porque los que bajan tienen recursos y están dilapidando los recursos. Y la llaga se va a cargar en el próximo diciembre, cuando tomamos la Asamblea Nacional, se va a cargar de decir a los venezolanos, miren hermano, ustedes se continúan. La yaca va a ser el elemento, la yaca de la Navidad, porque la Navidad es el elemento de la... Ahora, quiero que ustedes, voy a tratar de explicar ahora por qué la yaca es tan importante, pero voy a dejar, olvidarme de lo que venía diciendo de la yaca y voy a entrar ahora en terreno de la psicología. Cuando nosotros comemos un alimento, nosotros estamos comiendo cosas, disociando nutrientes, pero estamos comiendo símbolos, y eso es lo maravilloso, y uno no se cansa de estudiarlo. Por ejemplo, yo no sé, pero la historia es famosa por la paella, ¿verdad? Creo, falsa. La historia es famosa por la paella. Bueno, la paella es un plato más emblemático a nivel internacional de la cultura gastronómica española. Ustedes saben que la paella se hizo famosa en los años 40. O sea, uno piensa que la paella tiene siglos. No, frente a comida emblemática de española, la paella se hizo famosa en el mundo en los años 40, cuando se produjo la diáspora de los vascos, que agarraron la llaga y la distribuyeron por todas partes, y no solamente de los vascos, de todos los españoles. Por ejemplo, la paella es tan importante para nosotros los venezolanos, porque en los años 50 nosotros tuvimos la mayor cantidad de españoles que hemos tenido en toda la historia. Luis Hernández, el rector de la Universidad Católica Andrés Bello, dijo algo cuantificado que a mí me llamó mucho la atención. En los años 40, en los años 50 llegaron tantos españoles como nunca antes habían llegado. Es decir, durante todo lo que es descubrimiento, conquista y colonización, nunca tuvimos tantos españoles como los tuvimos en los años 40. Ellos trajeron sus sabores. Como dijo un historiador llamado Fernando de uno no viaja de manera inocente, uno viaja con una maleta, pero es que uno trae una cultura que no se puede disociar. Un alemán puede olvidar el alemán en Venezuela después de 40 años sin hablar alemán, pero lo que no puede olvidar son sus recuerdos, son sus amores, es el recuerdo de la ciudad primero, pero es el recuerdo de la comida. Como dijo Baudelaire, la patria es la infancia. Y yo creo que realmente la patria es el infancia, pero también es la comida. Manuel dice, decía algo en un libro hace poco, él decía, esto de patria, ¿qué es de la patria? ¿Cuál es la patria de un hombre prehistórico? El hombre prehistórico, nómada, no tenía patria. La patria eran los alimentos. En la medida en que se agotaba, él cambiaba el territorio, estaban los alimentos. Y a mí me dijo un amigo, conversando con eso, me dijo, en realidad la patria no es tanto el lugar donde están los alimentos, la patria es el desplazamiento. En cierta manera es lo que decía Cavafis también en un poema memorable, que decía, hay un viaje a Ítaca, pero lo importante no es llegar a Ítaca, Ítaca está muerto. Lo importante es que ese viaje a Ítaca sea hermoso, lleno de perfume, de joyas, de alegría. Y en cierta manera, la patria es desplazamiento, o sea, la patria es la manera como nosotros construimos nuestra cultura y el lugar donde la construimos y la gente con que nosotros construimos nuestra cultura. Lévi-Strauss logró determinar que existe un lenguaje universal. Y los especialistas en antropología de la cultura han descubierto que así como existe un lenguaje universal y un lenguaje específico, existe una cocina universal y cocina específica. Una es la cocina no venezolana y es la manera como los venezolanos vemos al mundo y cómo nos insertamos en el mundo frente al otro, al colombiano, por ejemplo. Los colombianos comen muy parecido a nosotros, pero es muy diferente a lo que comen. Es decir, uno cree que se parece, no se parece. Es una cosa completamente diferente. Se puede parecer la gente de Santander, pero tampoco se parece. Entre el santiagueño y el cucuteño hay una diferencia grandísima. Como existe la diferencia entre las culturas regionales, entre la diferencia entre la comida de un zuliano y la comida de un santiagueño o la comida de un oriental, porque la comida responde muchísimo a los elementos del entorno específico donde uno se mueve y es lo que uno llama la patria chica. O sea, la patria donde uno vio la primera luz, la patria donde uno tuvo el primer amor, la patria donde uno fue incitado al sabor y al mundo no sentido a través de la madre. La madre es la instructora de la patria. Por eso es que Baudelaire decía que la patria es la infancia, en realidad la patria es, en cierta manera, la madre. Hasta el punto de que muchos antropólogos han planteado la posibilidad de que se cambie la definición de patria y eso debe llamarse patria y ahora se llame matria, porque patria significa padre y lo que está en el fondo de todo eso es la madre. Entonces vamos a llamarlo matria y olvidemos de patria. La madre es la instructora de todo, es la que administra, etcétera, pero es que la que produce los sabores. Nosotros somos, a nosotros nos gustan los dulces como nuestra mamá. Se empezaban a darnos arroz con leche, nos daban sandwichitas y nos ponían la mano en la boca. Cuando decíamos mamá, vamos a misa. Entonces, la madre, aparte de que ella nos indujo a la alimentación desde el pecho, a través del cordón umbilical, lo que ella comía, luego a través del seno materno, y luego ella empezó a tocarme la boquita y ella fue induciendo los sabores hasta el punto de que esto tiene tantas implicaciones que los especialistas en biología, que durante mucho tiempo hablaron de que los sentidos eran biológicos, ahora se dan cuenta de que los sentidos no son biológicos, sino que son biológicos, culturales, históricos. Es decir, uno puede demostrar fácilmente que el gusto es cambiado por la historia. O sea que pueden ser receptores, pero esos receptores están modificados hasta el punto de que son tan culturales que si uno tiene cuatro sabores occidentales, los japoneses tienen cinco sabores. Hay un sabor que nosotros no tenemos. Y que el emblema de mi sabor es el glutamato monosódico o la salsa de sodio para los chinos y los japoneses. O sea que nos diferenciamos. Por ejemplo, si ustedes van a China o a Japón y compran caramelo para traer a Venezuela en visita, los niños venezolanos, cuando prueban estos caramelos, van a adoptarlo. Porque no son caramelos ácidos. Ellos no conocen esos caramelos dulces, originalmente. Entonces, sigo hablando del programa Simpón, que es lo que a mí me ocupa. Yo estoy haciendo un trabajo que se llama, en realidad es una especie de diccionario de los orígenes de la gastronomía. Entonces, yo estoy estudiando cada alimento y todo ese alimento tiene una representación simbólica. Es decir, por ejemplo, agarre la paella, por ejemplo, uno de los alimentos constitutivos de la paella es el azafrán, ¿vale? Un ejemplo. El azafrán es indispensable para la paella. Ahora bien, desde el punto de vista simbólico, hay muchas versiones de leyendas en la mitología. Una versión es que hay un tipo llamado Croco que se enamoró de una ninfa llamada Esmilá, pero el amor era tan desvergonzado, tan inusual dentro del mundo, que los dioses sintieron que eso era vergonzoso y agarraron a Croco y lo convirtieron a Azafrán, y a Esmilá llamada en esos amores tan apasionados y tan inusuales para los dioses, y la convirtieron en la salsa también. Pero la versión, la otra es mejor, porque Zeus tuvo un hijo que se llamaba Hermes, el mensajero de los pies a la otra. Hermes una vez estaba jugando con un amigo que se llamaba Croc, y entonces le tiró un palo, pero él no agarró el palo y le pegó en la cabeza y le produjo una herida. O sea que la cabeza es muy mentirosa. Usted se hace una herida y le sale sangre, y empezó a salir sangre de la cabeza de Croc, y el dios angustiado, sin poder hacer nada, no encontraba cómo ayudar a su amigo que lo había herido, que se estaba desangrando, y pidió a Zeus que lo ayudara, y Zeus convirtió la sangre que emanaba de la cabeza de Croc en unas finísimas hebras o pistilos dorados que en la tapa. Ahora bien, cuando usted es linneo, botánico, que parece que clasificó todo en botánico, el nombre del científico del azafrán es Crocus sativus. Es decir, Linneo debería tener un conocimiento maravilloso de la mitología griega, romana, de la mitología incluso fenicia, de todas partes, para poder haber puesto tantos nombres, como por ejemplo Teodoro, Cacao, etc. En el fondo, lo que yo estoy tratando ahora es de ver cómo detrás de cada alimento existe un cuento, que es cultura. ¿Cómo? Y los cuentos son más importantes en la medida que los alimentos sean más importantes. Por ejemplo, de alimentos como el maíz. No existe mitología, sino en América, hasta el punto de que el Popol Vuh, por ejemplo, es la mitología del maíz. Los hombres fueron criados a través del maíz. Los dioses probaron todos los materiales, barro, etcétera, madera, para construir los hombres, hasta que probaron maíz y nació el hombre americano, el Popol Vuh. Pero desgraciadamente fue un libro sagrado de los que hasta que un hombre, que después fue premio Nobel de Literatura, de la Melacuria, lo vulgarizó, lo convirtió en lengua castellana. Y el famoso, el Popol Vuh, que nosotros todos hemos estudiado y que nos ha aparecido sin entenderlo, que simbólicamente está detrás de eso, que no es más que el nacimiento de los grandes. Nosotros tenemos entonces elementos muy importantes como la yuca, el maíz, el cacao, la papaya, el lechosa, que son elementos propios de nosotros y que todos tienen una mitología, que es precisamente lo que yo me encargo de estudiar, porque si yo quiero aprender sobre la mitología, el vino, el pago, lo que sea, pues muy simple, los especialistas de antropología, de etnobotánica y de historia europeos están estudiando. Voy a terminar para que ustedes vean lo importante de eso, que las religiones entendieron el problema de la simbología. No solamente que las religiones, todo es fundamentalmente simbólico. La misa. Primero hay que decir que Cristo pregonaba cosas y estaba en una boda, en la boda de Caná, y se acabó el vino.
Estaba Hablando de la mitología encarnada, la boda de Canaán, el pescado, no es madre, los bautizos, los primeros cristianos que hicieron en la se hicieron al río Jordán, no es madre, el cordero pascual, no es madre, y no es madre el trigo, es la base para hacer la hostia, y la hostia es pan sin levadura. La hostia se hace de trigo. Ahora, el trigo tiene también su simbología, muchísimas leyendas. Una de ellas, que es la más apropiada para mí, yo quiero decir, es que Cénebre fue una mujer que fue amada por Zeus. Zeus era una telenovela, es increíble. Pero Zeus era un hombre malvado que a todo el mundo embrujaba, raptaba a todo el mundo, las mujeres. Él enamoraba permanentemente a la mujer. Y entonces todo mundo está construido a base de un caño. Por ejemplo, vamos a poner la bullabés, es la sopa más representativa del el bullabés que estaba Venus una vez haciendo una sopa para su esposo que era un caño. Y entonces estaba haciendo ella diosa para su esposo. Y entonces estaba haciendo una sopa de pescado que la hizo sustanciosa y se le ocurrió agregarle una hebra de azafrán. El bullabés es uno de los platos que llevaba azafrán. Y la hizo tan sabrosa y tan sustanciosa que llegó Vulcán y se la comió. Y además le dio un vaso de vino muy generoso, un bautizo, y el tipo se quedó dormido. Y salió ella en puntillo a rendirse al pueblo. Dio paz, pero su amado. O sea que todo. Y entonces ella había criado, sin darte cuenta, la bullabés, que es el famoso bullabés. Escribe bullabés. O sea, la bullabés es el plato más representativo de los platos. De la cocina, pero seguimos hablando de lo anterior que estaba hablando, que era sobre. Ajá, entonces Demeter es la diosa del suelo, la diosa de la agricultura, es la diosa del suelo. Y entonces ella tenía una hija que amaba, Perséfone, que la había tenido con Zeus, con una relación un poco adulta, porque Zeus tenía su esposa. Pero Zeus tenía su esposa, pero es verdad, eso se cuesta, si no está muy bien, está de moda ahorita, la paz. Bueno, es tal que uno lo desaparece. Bueno, también había, si era esto, un gran secuestro. Y la secuestraron, y entonces angustiaron, no sabía a qué autoridad. Y entonces buscó a la autoridad suprema del Olimpo, que era Zeus, decidió que ayudara, y Zeus no le pagó bien.
Oye, igual que me da.
Como hace la policía, ya le pagan mucho.
Que pague el rescate,
pero no, ella amaba a su hija y siguió buscándola, y entonces se le ocurrió una artimaña, maldijo la tierra y decidió que ninguna planta, entre ellos el trigo, creciera hasta que apareciera su hija. Esa era la forma que tenía. Entonces, Zeus, que era el jefe supremo del Olimpo, ya hace una cultura europea sin trigo. El trigo es el elemento civilizador de Europa. ¿Qué hacemos? Bueno, la única forma es, vamos a buscar a esta mujer. Entonces agarró a su hijo y le dijo, acá es, tú que eres de los pies a la dos, busca a esa muchacha. Y él buscó todos los reyes y consiguió a Persépolis. Y cuando la consiguió, la llevó a Persépolis. Y hicieron un trato de él y Zeus, donde decidieron que pasaran de un año un tercio a la sombra y dos tercios por la luz. Y esto es lo que sucede con el trigo. El trigo pasa el siguiente a una